Imaginemos por un momento la siguiente situación. Un texto antiguo afirma que un solo hombre, en el transcurso de una sola generación, logra engendrar, atención, a 8.600 varones adultos.
¡Qué barbaridad!
Exacto. Y no descendientes a lo largo de los siglos, ¿no? Sino hijos y nietos inmediatos. Es que la biología básica simplemente colapsa.
Claro, es que es físicamente imposible.
Harían falta, no sé, manzanas de edificios enteros solo para albergar las cenas familiares. Y este tipo de imposibilidades aparentes son las que hacen que, bueno, cualquiera que lea la historia antigua se detenga en seco.
Y te preguntes qué está pasando realmente con esos textos fundacionales, claro.
Exactamente.
Y esa pausa, esa sorpresa, es verdaderamente el primer paso del trabajo histórico. Porque, a ver, no podemos limitarnos a leer un texto milenario con la mentalidad de un registro civil contemporáneo.
Ya, no es un censo del siglo XXI.
Para nada. El estudio del pasado exige entender los mecanismos internos de las culturas que lo escribieron, cómo contaban el tiempo, cómo estructuraban sus familias, o sea, cómo registraban la realidad. Hay que desmontar las piezas antes de intentar encajarlas.
Y esa es precisamente la misión central de nuestra inmersión profunda de hoy. Para quienes nos escuchan, hoy vamos a explorar los apuntes de las conferencias de Historia del Antiguo Testamento del Dr. Robert Van Hoy.
Concretamente la conferencia 21, sí.
Eso es. Y nos vamos a centrar en el intrincado desafío de fechar el periodo patriarcal. Nuestro gran objetivo hoy es localizar en el tiempo a la figura histórica de Abraham.
Que no es tarea fácil, ¿eh?
No, madre mía. Y para hacerlo, nuestro análisis va a cruzar textos bíblicos, variantes de manuscritos griegos y hebreos, y por supuesto, el polvo escurridizo de la arqueología del Antiguo Oriente Próximo.
Y creo que aquí es fundamental aclarar a la audiencia que este análisis es estrictamente imparcial.
Totalmente. Vamos a diseccionar las herramientas metodológicas tanto de los críticos más escépticos como de quienes defienden posturas más, digamos, más tradicionales.
Eso es, observando puramente cómo se construye o cómo se destruye la evidencia histórica. Y el reto metodológico aquí es fascinante, porque para ubicar a Abraham en un calendario, primero necesitas fijar un punto de anclaje.
Una fecha segura desde la cual tirar del hilo, ¿no?
Exacto. Y el evento más masivo de esa historia es el éxodo de Egipto. Sin embargo, encontrar el año exacto del éxodo implica enfrentarse a un verdadero campo de minas cronológico.
Ostras, sí.
Un campo compuesto por dos grandes variables numéricas. La primera surge del texto de Primera de Reyes, capítulo 6.
Que es donde sueltan la cifra famosa.
Sí. Ahí se declara que pasaron 480 años desde el Éxodo hasta la construcción del Templo de Salomón.
Y claro, ahí surge el primer conflicto estructural gigante. Porque, a ver, si tomamos esos 480 años de forma literal, puramente matemática, y los sumamos hacia atrás desde la época de Salomón...
Aterrizas en el 1446.
Exacto. Aterrizamos en una fecha temprana para el Éxodo, el 1446 a.C., pero la historia rara vez es tan sencilla.
Desde luego que no.
Muchos académicos argumentan que este número podría ser más bien esquemático, un símbolo de 12 generaciones de 40 años cada una. Y claro, eso empujaría el éxodo a una fecha muchísimo más tardía, hacia el 1290 a.C.
Y fíjate que esa es solo la primera capa del problema.
Ya.
Porque la segunda variable nos obliga a mirar el tiempo que precedió al éxodo. En Éxodo 12:40, el texto masorético, que para dar contexto es la base de la Biblia hebrea, establece que el pueblo estuvo 430 años habitando en Egipto.
Pero cuando contrastamos esto con la Septuaginta, la traducción griega antigua, encontramos una variante textual que lo cambia literalmente todo.
Todo, sí.
La Septuaginta añade unas pocas palabras que afirman que esos 430 años transcurrieron en Canaán y en Egipto, no solo en Egipto.
Exactamente. Canaán y Egipto.
Y esto obliga a los académicos a dividir ese enorme bloque de tiempo en dos mitades exactas de 215 años. Bueno, vamos a desglosar esto, porque la matemática interna de esa división de 215 años es muy llamativa.
Es curiosísima.
Según los apuntes, para que los números cuadren antes de entrar a Egipto, se suman 130 años de la vida de Jacob, más 60 años de Isaac antes de ser padre de Esaú y Jacob,
sí,
más los 25 años que Abraham pasó en Canaán antes del nacimiento de Isaac.
Sí.
Y si sumamos 130 más 60 más 25,
sí,
da exactamente 215.
O sea, la mitad geométrica exacta de los 430.
Exacto. Y hay que admitir que esto huele a artificio. Cuando un balance histórico es tan, pero tan perfectamente simétrico, no resulta súper sospechoso.
Entiendo por qué lo dices.
Quiero decir, ¿acaso esto sugiere que la cronología antigua no intentaba registrar el tiempo real, sino crear una especie de simetría teológica, y nosotros ingenuos estamos malinterpretándola al intentar usarla como un calendario de pared?
A ver, la simetría indudablemente jugaba un papel teológico y literario enorme. En el antiguo Oriente Próximo, el orden numérico reflejaba el orden divino.
Claro, los números bonitos tenían significado.
Exacto. Sin embargo, asumir que porque algo es simétrico es automáticamente ahistórico, eso es un salto metodológico que muchos egiptólogos historiadores rechazan por completo.
O sea, no descartan los números solo por ser redondos.
No, no. Argumentan que los números pueden ser reales y al mismo tiempo ser utilizados por el autor para resaltar un patrón providencial. El debate de fondo no es si los números son bonitos, que lo son, sino si reflejan calendarios reales o bloques puramente simbólicos.
Y el conflicto se complica muchísimo más, porque el Nuevo Testamento de repente parece entrar en el debate de los números. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo menciona que la ley llegó 430 años después de la promesa a Abraham.
Eso es.
Claro, si la ley llega con Moisés, justo tras salir de Egipto, esto significa que los 430 años cubren todo el periodo desde Abraham.
Apoyando directamente la versión corta, la versión dividida de la Septuaginta.
Exacto. Y parecería que el debate está cerrado, ¿no? Caso resuelto.
Podría parecerlo, sí. Pero aquí los apuntes del doctor Banoi introducen la perspectiva de K.A. Kitchen.
Un egiptólogo inmenso, sí.
Eminente. Y él cuestiona rotundamente esa conclusión rápida. Kitchen sostiene que intentar usar el texto de Gálatas para resolver un debate cronológico milimétrico es un error de categoría.
¿A qué se refiere con error de categoría?
Pues que en el mundo antiguo no se citaban las cifras con la precisión de un notario moderno o de un auditor. Kitchen argumenta que el autor de Gálatas simplemente estaba utilizando un bloque de tiempo que ya estaba culturalmente asimilado por su audiencia.
Ah, entiendo. Es decir, si hoy decimos que la revolución industrial ocurrió hace un par de siglos, nadie se levanta a corregirte diciendo que han pasado exactamente 200 años y 3 días.
Exactamente. Es un modismo temporal.
Claro, es una forma de hablar.
Así es. Por lo tanto, usar esa cita para validar la división exacta de 215 años frente a los 430 años completos en Egipto es forzar el texto más allá de su propósito original.
Ya veo. Pero es que la cronología tiene otro nudo, aún más difícil de deshacer, que es el de las generaciones de Éxodo 6, que mencionamos al principio.
Ostras, sí, el problema demográfico.
Totalmente, porque el texto enumera una línea de descendencia aparentemente muy simple. Dice, Leví, su hijo Coat, su hijo Ambran y su hijo Moisés. 4 nombres.
Lo fascinante aquí es cómo la mecánica de las genealogías antiguas choca con nuestras expectativas modernas.
Es lo que decíamos. Si leemos esto con nuestra óptica contemporánea, vemos a un bisabuelo, un abuelo, un padre y un hijo.
Claro.
Y si calculamos el tiempo biológico de 4 generaciones directas, es materialmente imposible estirarlas para cubrir 430 años. Encajarían muchísimo mejor en el lapso corto de 215 años.
Sí, pero hay una trampa ahí.
Ya, la trampa demográfica. Porque si aceptamos que Ambram es el padre biológico inmediato, el que cenaba con Moisés en casa, chocamos contra ese muro infranqueable en el libro de Números capítulo 3.
El censo de los amramitas.
Ese censo. Allí se dictamina que en la época del Éxodo había 8.600 amramitas varones.
Es una locura pensar que son de una sola familia inmediata.
Es biológicamente imposible para 4 generaciones.
Y por eso es vital entender que las genealogías en el Antiguo Oriente Próximo rara vez o casi nunca funcionaban como árboles genealógicos estrictos. Se utilizaba un recurso literario muy específico llamado telescopaje.
Telescopaje.
Eso es. Consistía en omitir generaciones intermedias menos relevantes para conectar a un individuo con un linaje, un clan o una casa fundacional importante.
O sea que Amram no es el señor de la casa que crió a Moisés, sino el fundador de un clan tribal masivo que lleva su nombre.
Precisamente. Ser hijo de alguien podía significar perfectamente ser descendiente de esa persona. Es un error tratar esos 4 nombres como un reloj biológico estricto para medir siglos.
Ya. Yeah. No es un cronómetro.
No. Y al desarticular esta restricción de las cuatro generaciones inmediatas, el doctor Banoi argumenta en sus apuntes que el marco temporal más sólido sigue siendo el del texto masorético.
Es decir, los 430 años completos de estancia real en Egipto.
Exacto, culminando en una fecha temprana para el Éxodo. Y retrocediendo desde allí con las sumas patriarcales, esto sitúa la entrada histórica de Abraham en la tierra de Canaán alrededor del año 2091 a.C.
Vale, así que hemos cruzado este pantano de variantes textuales, genealogías comprimidas y matemáticas antiguas, solo para poder clavar una chincheta en el calendario, a finales del tercer milenio, cerca del 2000 a.C.
Una vez anclada la fecha, empieza lo bueno.
Totalmente, porque aquí es donde la figura de Abraham tiene que enfrentarse a la arqueología y a la geografía real. Porque, fíjate, existe un imaginario popular muy arraigado que siempre lo dibuja como un pastor ermitaño, ¿verdad?
Sí, vagando por el desierto en soledad con un par de ovejas.
Exacto, pero el contexto del creciente fértil en esa época pinta un cuadro radicalmente diferente. Su viaje, a fin de cuentas, comienza en Ur de los Caldeos, en el sur de Mesopotamia. Y hablar de Ur en los albores del 2000 a.C., bueno, es hablar de la tercera dinastía de Ur.
Palabras mayores.
Gigantescas. No era un asentamiento de cuatro tiendas de campaña, era una metrópoli súper avanzada.
El centro neurálgico de la burocracia y el comercio.
Con esos zigurat monumentales. Salir de Ur en ese momento requería logística real. La ruta documentada es colosal.
Es un viaje transcontinental prácticamente. Viaja hacia el norte siguiendo el Éufrates hasta Harán. Luego desciende por toda la columna vertebral de Canaán, pasando por Siquem y Getel. Es empujado hasta las profundidades de Egipto por una severa crisis agrícola o hambruna. Y finalmente retorna al Negev y a Hebrón.
Es una barbaridad.
Este no es el vagabundeo de un pastor solitario. Es el desplazamiento de una inmensa caravana comercial y ganadera.
Y el texto de Génesis refleja esa escala, porque describe que poseía oro, plata y unos rebaños tan pero tan masivos que la tierra simplemente no podía sostener sus operaciones conjuntas con las de su sobrino Lot.
Se quedaban sin recursos locales.
Tuvieron que dividir sus territorios como si estuvieran fragmentando, no sé, un conglomerado empresarial moderno. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Porque la riqueza extrema atrae conflictos, siempre. Y Abraham no dependía de la diplomacia ajena para proteger sus activos. El capítulo 14 relata que movilizó a 318 siervos entrenados.
¿318?
Sí, criados en su propia casa, para perseguir y derrotar a una coalición de reyes que había saqueado la zona y secuestrado a Lot. A ver, un contingente privado de 318 hombres entrenados para el combate. No es una anécdota pastoral.
No, para nada. Es una fuerza militar táctica.
Abraham se nos revela, entonces, menos como un nómada vulnerable y más como el alto directivo de una corporación antigua escoltado por su propia empresa de seguridad privada.
Y si conectamos esto con el panorama general de la geopolítica del 2000 a.C., esa estructura paramilitar tiene todo el sentido del mundo.
¿De verdad?
Totalmente. Porque si miramos la historia con la lente de los grandes imperios que vinieron después, 318 hombres te parecen, bueno, insuficientes para derrotar a varios reyes.
Claro, imaginas ejércitos de decenas de miles.
Exacto. Pero la arqueología, iluminada por documentos posteriores, como las cartas de Amarna, nos revela cómo funcionaba Canaán realmente en esa época. No había un imperio centralizado.
Vale.
El panorama estaba hiperfragmentado en docenas de pequeñas ciudades-estado. Un rey, en este contexto, era muy a menudo el cacique de una ciudad amurallada y los cuatro campos adyacentes.
O sea que una coalición de cuatro reyes no era la OTAN de la antigüedad, cruzando el desierto, sino más bien una alianza de caudillos locales en una campaña rápida de pillaje.
Exacto, una banda de asaltantes a gran escala, y contra bandas de saqueo de ese tipo, una milicia privada de 318 efectivos de élite.
Sobre todo si es un ataque sorpresa nocturno, claro.
No solo es factible, sino que es sumamente letal. Encaja a la perfección con la fragmentación política y ese estilo de guerra de emboscadas típico del segundo milenio antes de Cristo.
¡Qué fascinante! Y hablando de esa coalición invasora, el texto menciona a su líder, o al menos a uno de los miembros más prominentes, Amraphel, rey de Sinar.
¡Uf! Ese nombre tiene historia.
Vaya si la tiene. Esto nos lleva a uno de los capítulos más frustrantes y a la vez cautivadores de la asiriología, porque Durante décadas, hubo un sector académico que estaba desesperado por identificar a este Amraphel con el celebérrimo rey babilonio Hammurabi.
Habría sido el titular perfecto, ¿no?
El sueño de cualquier historiador, vincular al patriarca bíblico directamente con el autor del código de leyes más famoso de toda la antigüedad.
Fue una teoría inmensamente popular, es verdad. Pero los métodos filológicos terminaron desmoronándola por completo. El orientalista E.A. Spicer lideró la refutación analizando la mecánica estricta de las lenguas semíticas.
La lingüística no perdona.
No, no perdona. Demostró que las leyes fonéticas hacen imposible la equivalencia. Por ejemplo, la L final del nombre Amraphel no se convierte bajo ninguna regla gramatical en la Y o Y necesaria para formar el nombre Hammurabi.
Y creo que había problemas también con las consonantes guturales, ¿verdad?
Sí. El nombre bíblico contiene una consonante gutural, la Aleph, mientras que el nombre babilónico requiere una Ayin, y la lingüística antigua no permite esos atajos caprichosos.
Además de que la fecha tampoco encaja.
Cierto. El problema cronológico es evidente. La cronología estándar ubica a Hammurabi alrededor del 1700 a.C., lo cual lo sitúa siglos después de la vida de Abraham, siempre y cuando mantengamos el año 2091 como su entrada en Canaán.
Esa necesidad imperiosa de encontrar confirmación externa a toda costa, bueno, suele generar espejismos. Y los apuntes que estamos analizando mencionan un caso espectacular de este fenómeno, las famosas tablillas de Ebla, descubiertas en Siria.
¡Ay, el caso de Ebla!
Hubo un momento, no sé si lo recuerdas, en que se filtraron informes asegurando que estas tablillas cuneiformes contenían los nombres exactos de las 5 ciudades de la llanura de Génesis 14, y exactamente en el mismo orden.
¡Fue un verdadero terremoto académico!
Totalmente. El erudito David Neil Friedman llegó a proponer que la cronología patriarcal entera debía empujarse al año 2300 a.C. solo para encajar con Ebla.
Sí, pero el terremoto fue provocado por una falla garrafal en la lectura. A ver, la epigrafía cuneiforme es extremadamente traicionera. Se basa en un sistema polifónico.
O sea, un símbolo puede tener varios significados.
Exacto. Un mismo grupo de cuñas, impresas en arcilla, puede tener múltiples valores fonéticos o ideográficos. Todo depende del contexto de la oración.
¡Ostras, qué complicado!
Lo que ocurrió con Ebla es que el entusiasmo desbordó a la prudencia. Las lecturas preliminares fueron muy forzadas.
Querían ver lo que querían ver.
Eso es. Una vez que el material se sometió al escrutinio imparcial de la comunidad internacional y tras fuertes polémicas que, bueno, llegaron incluso a politizar el acceso a los textos, las famosas 5 ciudades se desvanecieron.
No estaban ahí.
Resultaron ser traducciones erróneas basadas en símbolos mal interpretados.
¡Qué barbaridad! Es una advertencia monumental sobre el sesgo de confirmación en la arqueología. Sin embargo, ojo, no todo es silencio en los registros. Tomemos a otro de los reyes de la coalición, Kedorlaomer, rey de Elam.
Ese caso es distinto.
Muy distinto. Aunque la pala del arqueólogo aún no ha desenterrado una estela con su biografía escrita, la anatomía de su nombre es impecable. Desde el punto de vista del idioma elamita primitivo, la raíz Kedor significa siervo, y Laomer era una deidad real del panteón elamita.
Es un nombre auténtico de la región y la época.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, si la lingüística confirma el molde cultural exacto de los nombres, pero no encontramos los certificados de defunción o los registros reales de estos reyes, estamos buscando en la capa estratigráfica equivocada.
Es que la arqueología rara vez nos da individuos con nombre y apellidos, nos da contextos. Y ahí es donde brillan otros hallazgos, como los documentos de Nuzi.
Excavados en el actual Irak, si no me equivoco.
Exacto. Son textos jurídicos que datan del 1500 al 1400 a.C. Y lo que estos textos revelan son las costumbres sociales del día a día de la época.
¿Qué tipo de costumbres? Por ejemplo, estipulan cómo un hombre sin hijos podía adoptar a un esclavo para que fuera su heredero legítimo. Detallan contratos matrimoniales donde una esposa estéril debía proporcionar una sierva a su marido para tener descendencia. Y regulan cómo se transferían los derechos de primogenitura.
Pero, a ver, esas costumbres calcan milimétricamente las crisis y soluciones familiares que vemos en las narrativas de Abraham, Sara y Agar.
Y este es el punto crucial de la argumentación. El derecho consuetudinario, en el antiguo Oriente Próximo, no cambiaba de una década a otra como nuestras leyes. Evolucionaba con una lentitud casi geológica.
Pasaban siglos y las leyes seguían igual. Eso es. El hecho de que las costumbres patriarcales reflejen con tantísima precisión las prácticas legales del segundo milenio y no las del primer milenio, que es cuando los textos bíblicos fueron supuestamente editados en su forma final, bueno, es un ancla histórica potentísima.
Demuestra que no se lo pudieron inventar.
Demuestra que la narrativa no pudo ser inventada de la nada 1000 años después, porque los escritores posteriores desconocerían las minucias legales de una era que ya estaba completamente extinguida.
Tiene muchísimo sentido. Pero, claro, si los defensores de la historicidad usan la arqueología para anclar a Abraham en el segundo milenio, la postura crítica también tiene su propia munición arqueológica para argumentar lo contrario, ¿no?
Siempre. Es un debate constante.
Y el campo de batalla favorito para este debate es, sin duda, el fantasma de los anacronismos. El caso más notorio mencionado en los apuntes es la presencia de los filisteos.
Los filisteos. ¿Ese es el gran argumento de los escépticos?
Claro. En el libro del Génesis se relata que Abraham interactuó pacíficamente con un gobernante llamado Abimelec y que residió, cito textualmente, en la tierra de los filisteos. Para académicos críticos como John Bright o Millard Burroughs, esto es una bandera roja gigante, un error garrafal.
Porque su lógica metodológica se basa en los grandes movimientos migratorios documentados. Los filisteos forman parte de los denominados pueblos del mar, una coalición marítima que irrumpió en las costas del Levante alrededor del año 1200 a.C.
Dejando una huella de destrucción masiva y nueva cerámica por todas partes.
Exacto. Entonces, si Abraham vivió en el 2000 a.C., hay una brecha inexplicable de 800 años. Para la postura crítica, el escritor simplemente cometió un anacronismo de manual. Proyectó hacia el pasado a los pueblos que habitaban la costa en su propia época.
Es como leer una novela ambientada en el Imperio Romano y que de repente un centurión saque un teléfono móvil.
Literalmente, se rompe la ilusión de historicidad.
Sin embargo, el arqueólogo Joseph Free articula una defensa en las notas que ataca directamente el núcleo de ese escepticismo. Y su argumento no se basa en inventar pruebas mágicas, sino en cuestionar cómo manejamos el silencio arqueológico.
Y ese es un debate apasionante en arqueología.
De evidencia material. Y, como sabemos, por la historia del Mediterráneo, las migraciones marítimas no son eventos que ocurren de un martes a un miércoles.
No, son procesos larguísimos.
Es perfectamente plausible que varios siglos antes de esa invasión masiva del 1200 a.C., pequeños contingentes comerciales, enclaves o puestos de avanzada de los pueblos del Egeo se hubieran establecido tranquilamente en la costa de Canaán.
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se escribe la historia. Porque el axioma fundamental en la historiografía es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
¡Qué gran frase y qué cierta!
Es que es vital recordarlo. La porción del subsuelo del antiguo Oriente Próximo, que ha sido excavada de forma verdaderamente sistemática, es minúscula en comparación con lo que queda. Formular una teoría tajante sobre la inexistencia de un asentamiento humano basándose en que aún no se ha desenterrado su cerámica es, metodológicamente, caminar sobre hielo muy, muy fino.
Es asumir que, si yo no lo he visto, sencillamente no existe. Y la arqueología tiene la bonita costumbre de humillar ese tipo de arrogancia, desenterrando de repente ciudades enteras que supuestamente eran puros mitos.
Precisamente. Lo que los apuntes del Dr. Banoe logran al cruzar todas estas disciplinas, la crítica textual, la lingüística semítica, la aritmética de las genealogías y la arqueología comparada, es demostrar que la historia antigua no se lee en blanco y negro.
No es una suma matemática sencilla.
No se trata de confirmar cada coma de un texto con una tablilla cuneiforme, sino de entender si el marco general respira el aire auténtico de la época. Y en el caso de la vida patriarcal, desde la geopolítica de esas alianzas de reyes locales hasta las rígidas leyes de adopción, el contexto encaja de manera asombrosa en las estructuras del segundo milenio antes de Cristo.
Es un rompecabezas inmenso. Y aunque nos falten muchísimas piezas, los contornos de la imagen general se sostienen bastante bien. Quienes busquen un atajo o una respuesta simplista para entender nuestro pasado, bueno, se van a frustrar muchísimo.
Requiere paciencia, desde luego.
Requiere muchísima paciencia. Requiere lidiar con la ambigüedad de los números antiguos. Y sobre todo requiere la humildad de saber que nuestro conocimiento es siempre provisional.
Siempre sujeto a revisión.
Y para cerrar este análisis de hoy, hay una reflexión que surge precisamente de ese debate sobre los filisteos y la falta de pruebas. Un pensamiento para llevarse y rumiar durante el resto del día para quienes nos escuchan.
A ver.
Si el arqueólogo Joseph Free tiene razón y la historia oficial puede catalogar civilizaciones enteras o épocas como simples mitos o errores históricos, simplemente porque nuestra pala aún no ha perforado el estrato de tierra adecuado, cabe preguntarse, ¿qué certezas absolutas tenemos hoy? ¿Qué hechos históricos incuestionables que enseñamos con total seguridad en las escuelas podrían desmoronarse o reescribirse por completo mañana por la mañana, tan solo con el descubrimiento de un pequeño archivo de arcilla bajo la arena del desierto?
Es una posibilidad muy real.
La historia rara vez está cerrada. Casi siempre está esperando a ser desenterrada de nuevo. Ha sido un verdadero placer compartir esta inmersión profunda. Hasta el próximo análisis.